Y así helada sin alas, por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca se rendía.
Estamos ya con nuestra terapeuta, pero como sabéis, hay muchas y muchos terapeutas, especialmente más terapeutas, mujer. Y bueno, vamos a conocer hoy a María Nieto, que también es del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales, TEO. Y bienvenida, María.
Hola, buenas tardes, bienvenida. O sea, muchas gracias.
¿Tú dónde estás concretamente? ¿Estás en la Comunidad de Madrid?
Yo trabajo en un centro privado, en la Comunidad de Madrid, con peques desde los meses hasta 18 años, o sea, ni tan peques, o sea, toda la población infantil.
Bueno, 18 años son problemas muy distintos, ¿no?
Eso es, sí, les acompañamos pues desde casi el nacimiento hasta esa transición a la vida adulta, o incluso hay alguno que con más de 18 sigue estando con nosotros. Ajá. Al final se crea ese vínculo y demás, entonces siguen queriendo que les acompañemos. En vez de pasar, trabajo en un centro que es muy grande, con varias unidades. Hay unidad de atención integral a la infancia y adolescencia, unidad de trastornos neurológicos, unidad de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, cuando cumplen los 18, a lo mejor ya pasan a una de las otras unidades. Pero si son chavales que ya llevan bastante tiempo con nosotras, pues a lo mejor siguen quedándose con nosotras en la unidad infantil.
Bueno, no sabía que existían, pues bueno, centros con tantas especialidades a un mismo tiempo, lo cual me parece que es complementario, ¿no? Porque trabajáis en equipo, ¿o cómo lo hacéis?
Eso es, nosotros en la unidad infantil somos un equipo donde estamos terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, trabajamos junto a neuropsicólogos, incluso tenemos optometrista. Entonces es súper beneficiario trabajar en equipo, ya no solo es eso, sino que nos nutrimos de nuestros compañeros de las otras unidades, con otras especializaciones, otras experiencias, y al final podemos compartir los casos entre todos y eso es mucho más fructífero.
Uh-huh. Bueno, hoy no tenemos grabada la pregunta, no nos ha llegado grabada, pero es que nos llegó un mensaje sobre, pues, un niño de 6 años que es inquieto, que se levanta en la silla, y sobre todo que ha tenido algún problema con lo de tocar a sus compañeros y compañeras. Que él, me comentaban que puede ser normal. Hay gente adulta que es muy de abrazo, muy de tocar, y gente que no aguanta que se le acerque a alguien a menos de medio metro.
Eso es, al final cada uno dentro de incluso nuestra propia personalidad tenemos nuestro propio perfil sensorial, es decir, disfrutamos de las sensaciones de una manera o de otra. Entonces esto en los peques se refleja mucho con unos peques que necesitan o disfrutan o buscan más de esas sensaciones táctiles, del movimiento corporales, y otros sin embargo que no lo toleran, que lo rechazan, que lo rehúsan. Y entonces eso se ve mucho reflejado en sus conductas y mucho en el cole y en la relación con sus iguales. O sea, esto de toco a mis compis, me levanto y demás, suena más a un perfil más buscador, de necesito esas sensaciones para poder tener un nivel de alerta óptimo y estar en mi entorno. Uh-huh. Dime.
Que son respuestas a sentirse acompañado. ¿Algo así?
Sí, es decir, o sea, esto está en base de la teoría de integración sensorial que la creó Ginés, una terapeuta ocupacional en los años 60, que ya estudió el comportamiento de los niños. Se veía que las conductas de los niños estaban influenciadas, interferidas, pues por esas sensaciones del entorno. Entonces observó que había niños que respondían exageradamente a estímulos que para los demás son normales, y otros que, sin embargo, no respondían ante esos estímulos. Entonces, al final, pues se desarrolló esta teoría que nos dice que nuestro nivel de alerta está influido por esa cantidad de estímulos que nuestro sistema nervioso nos pide o nos rehúye. Es decir, tenemos dos perfiles, para que me entendáis. Tenemos a lo mejor esos niños más buscadores, más hipo, necesitan mucha cantidad de esos estímulos, y los niños más hiper, con una mínima cantidad de estímulo, enseguida lo detectan y entonces pues, pueden tener esas conductas de evitación, de rechazo, de me tocas y te empujo porque es que no lo tolero, o incluso no puedo permanecer en clase con todo el ruido o en el momento comedor o en el momento alarma, y entonces estoy súper alerta todo el rato en clase y con mucha tensión.
Y la parte cultural, porque yo siempre lo he achacado a culturas que son como más frías, más distantes, los nórdicos, tal, los mediterráneos, todo lo contrario, te tocan, te abrazan, te... Eso no tiene, bueno, supongo que también influirá, ¿o no?
Sí, tiene mucha influencia. Al final no somos personas aisladas. O sea, nuestro desarrollo va conjunto a nuestras culturas, nuestras experiencias, cómo es nuestro apego o cómo nos inculcan nuestros padres, cómo es esa experiencia. Todo esto se habla no solo de un perfil, sino que hay una dificultad, una disfunción cuando influye, cuando afecta a tu participación diaria. O sea, está claro que depende de la persona, depende del entorno, depende de la cultura, tendremos unas tradiciones, otras, unas maneras de sentir o unas maneras de procesar. Pero va a haber dificultad cuando eso te influye en tu día a día. Entonces entiendo que a lo mejor esta cultura que tú dices que son más estrictos, más rectos, más correctos y demás, pues este niño o esta persona con esta necesidad más de movimiento o estas necesidades de tocar, de abrazar, pues seguramente lo pase peor que a lo mejor un niño en nuestra cultura que estamos todo el rato abrazando, besando, acariciando, teniendo esa relación más de contacto físico. Sin embargo, a lo mejor un niño en África que tiene movimiento, libertad, van descalzos, para él es totalmente normal. Y un niño que aquí necesitaría ir descalzo, apenas sin ropa, está totalmente en desacuerdo.
Nos condiciona, ¿no?
Eso es.
Pero claro, la sociedad no sabe, no sabemos nada de esto. Y claro, reaccionamos como corrigiendo conductas, cómo tenemos que actuar las familias y bueno, y también las profes.
Claro, aquí hay un trabajo muy importante de comprensión hacia el niño, de entender que parte de una necesidad. No es que el niño, pues, imagínate, el que se retuerce en la silla, el que se levanta, el que está todo el rato, ¡ay, me levanto y he ido por el lápiz del compañero! Y la profe le dice, si tienes tu lápiz, o me levanto y saco punta 20 veces. Es el comprender que él no le está quitando el lápiz al compañero, o que se está levantando porque se distrae, o porque quiere interrumpir la dinámica escolar, o sea, de la clase, sino porque es que lo necesita. O sea, su sistema nervioso le está pidiendo ese input sensorial para poder estar alerta. Y te encuentras peques que a lo mejor están todo el rato con el boli tiki-tiki dándole o moviendo la pierna o demás y te crees que no están atendiendo a la profe, pero sin embargo el estar haciendo eso hacen que estén conectados aunque no lo parezca. Entonces hay un importante pilar que es la comprensión y el entendimiento de esas necesidades del niño. Cuando tú entiendes que se levanta porque lo necesita, a lo mejor empiezas a meter alguna estrategia más para cambiar esa conducta más disruptiva por una conducta más adaptada. Uh-huh. Al final también parte de mucha adaptación del entorno. Si yo antes de empezar a dar clase, por ejemplo, o antes de sentarme a hacer los deberes, si sé que el peque se levanta entre medias, pues a lo mejor los 5 minutos de antes estamos haciendo un juego motor, haciendo saltos, jugando a la pelota, utilizando una cama elástica. Esos 5 minutos que creemos que es de desconexión ayudan a su sistema nervioso a prepararse y a regularse para luego a lo mejor estar 20 minutos sentados. Y luego necesita 5 minutos de movimiento y otra vez 20 minutos sentados. Y así vamos a evitar que el niño se levante 20 veces y pierda la conexión con la tarea, por ejemplo.
Y eso cómo se le hace entender al resto de compañeras y compañeros, porque hay estos de 6 años, 7, ya, pues si fulanito se levanta, ¿por qué yo no?
Eso es, pues al final lo importante es meterlo en la dinámica escolar. O sea, encontramos muchas profes que nosotros trabajamos muchos con los profes mano a mano de los niños que atendemos y igual tienen esa pregunta de, pero ¿y cómo voy a dejar que este salte o este se mueva y este no? Y es como, no, es que lo que hay que intentar es que todos participen de la misma manera. Es decir, que esos 5 minutos de juego motor o esa canción o ese baile que tú puedas meter para regular a los peques les va a beneficiar a todos. Al final, los adultos, después de 1 hora de ejercicio físico, tenemos un mejor estado de alerta, nos encontramos mejor y podemos incluso permanecer más atentos. Pues con los peques sucede lo mismo. Si tú haces un trabajo de comprensión, fulanito usa gafas porque no ve. El otro usa muletas porque se ha hecho un esguince. Pues es que yo me he encontrado peques, o sea, yo he trabajado en el aula. Y que los compañeros le cogían, o sea, uno que utilizaba un cojín de aire, se ponía un cojín de aire en la silla para poder estar moviéndose mientras atendía a la profe. Y ya iban los compañeros y le decían, fulanito, que te lo has dejado. O fulanito, coge tu cosa. Que al final lo ven y
Todo
también si esa
natural.
estrategia funciona, lo pueden usar los demás. O sea, no hacer las cosas exclusivas.
Imagino también otro escenario totalmente distinto al aula, un restaurante que vas con la familia y los niños, ala, venga, bueno, los niños, ¿no? Y hay
Sí.
un niño que se levanta, que se pone de pie en la silla, que empieza a dar vueltas por las mesas. La gente, lógicamente, que mala educación, que claro,
Eso es.
has reservado un restaurante tal para una cena romántica y tienes a un niño de la mesa de al lado, pues que te está fastidiando. ¿Esto cómo puede hacerlo la familia? ¿Qué haces? ¿Se
Pues es
cuentas
que
a los de la
tenemos.
mesa de al lado?
Claro, no, es que directamente las familias no acuden a ese tipo de entornos. O sea, adaptan a veces, muchas veces, su rutina familiar y su dinámica para darle. Porque al final es un bienestar para su hijo. O sea, llevar a un peque con esas necesidades a ese tipo de lugar le va a ser como muy inquieto. Al final acaban adaptando toda la rutina familiar a esas necesidades del niño. O sea, pues no se van a ir al restaurante más chic y más silencioso, sino que se lo van a llevar al que tenga el parque de bolas. Pero claro, en ese momento hay una fina línea entre las necesidades de mi hijo, las normas sociales, el respeto o el permanecer. Es decir, no es todo el rato, pues si mi hijo tiene la necesidad de moverse o es más inquieto, lo voy a dejar, ¿no? Él también tiene que comprender. Entonces, esa parte de autoconocimiento del peque, pues a lo mejor en vez de dejarle correr, muchos padres llevan como un pequeño estuchito lleno de gaches o de objetos que pueden utilizar en la mesa que también le ayudan a regularse, o de juguetitos, el spinner famoso que se puso en su día, o juguetitos de estos que al final también le dan al peque sensaciones no tan potentes a lo mejor de movimiento, pero que le ayudan a permanecer. Porque claro, tú en ese momento, en ese contexto, no te puedes poner a explicarle a la mesa al lado, disculpa, mi hijo tiene dificultades de procesamiento sensorial, tal y cual. O sea, aparte
Claro.
más por evitan todo ese tipo de momentos. Igual
Porque
que por el otro lado, los peques que son hipersensibles a los ruidos y al tacto dejan de ir a los cumpleaños, porque un parque de bolas para ellos es un infierno. Está lleno de mucho ruido, mucha cantidad, muchos niños, muchos estímulos y dejan de participar. Aunque ahí es más fácil esa parte de educación a las familias y al resto de la clase y a los papás de la clase para que entiendan, pero al final pues dejan de ir. Es un problema de participación.
yo tengo una pregunta porque tenemos distinta posición en la familia respecto al beso a los niños. Yo, por experiencia, pues recuerdo que llegaba al pueblo y entonces, fulanito, tal, un beso, tal. Yo empecé a odiar que me besaran Y ahora, pues, cuando veo, pues, o sea, cuando viene un niño y tal, pues choco la mano y les mola más. Y precisamente por eso, ¿no? Pero hay una parte de la familia que dice que no, que esto hay que educarlo y hay que darle besos y que ellos besen también. Pero cuando hay un niño que muestra retraimiento sin que sea, pues, por un problema de integración sensorial, el forzarle a dar besos, ¿cómo lo ves?
Si nos pegamos toda la vida o educando a los peques de no te puede tocar cualquiera, no te puede abrazar cualquiera y demás, y buscando ese apego y ese contacto físico respetuoso, realmente habría que preguntarle al niño de ¿cómo quieres que nos saludemos hoy? ¿Te choco los cinco? ¿Te apetece un abrazo o un beso? Porque al final, si estamos educando en eso de tu cuerpo es tuyo, o sea, ya aquí ya nos metemos en algo más, pero siempre educamos tu cuerpo es tuyo y tienes que respetar también tus límites personales y si algo no te gusta lo debes de decir, pues esto es lo mismo. Si el peque no le gusta dar besos, pues ya de mayor a lo mejor le apetecerá saludar con dos besos. Pero tampoco tiene por qué, porque hay otros saludos que son válidos. Te doy la mano, te levanto la mano o te puedo decir hola. Es que realmente
Sí,
al final eso es
gracias.
muy español. Es que nos gusta tocarnos y nos gusta besarnos y no tiene por qué. De hecho, muchos peques a raíz de la pandemia son como mucho más felices. Ya no hay que abrazar, ya no hay que besar. O sea, ese impasse fue para ellos muy bueno. Entonces, al final también, si queremos respetar al peque.
Hay que preguntarle de algún modo, y a veces no necesariamente de forma oral, sino que ya nos muestra hasta qué punto le gusta o no un comportamiento.
Claro, además se puede dar que en un momento te lo rechace, pero en otro te lo pida. O sea, que al final también a cada uno nos apetece una cosa. Pues a lo mejor te saluda chocándote los cinco y al rato pues se quiere despedir de ti con un abrazo, pues adelante. O sea, también pasa que al final buscar el que el peque marque ese ritmo.
Y te quería preguntar, porque ya estamos al final de nuestro tiempo, por las alertas de un comportamiento que pueda, que sea necesario ya ir a un especialista. O sea, todo esto que hemos hablado es un poco más en
Del día.
relación a cualquier niño o niña.
Claro,
Entonces.
al final siempre hay que acudir toda esta parte de integración sensorial, la trabajamos los terapeutas ocupacionales especializados en integración sensorial, o sea, es decir, no valdría como cualquier terapeuta ocupacional, porque para ello hay una especialización, hay que estudiar y entenderlo, pero sí que es verdad que es un campo de la terapia ocupacional. ¿Por qué? Porque es. Las dificultades de procesamiento sensorial afectan a su participación del día a día. Es decir, debemos de acudir al profesional cuando vemos que el peque le está suponiendo un problema en su día a día, ya sea en casa, en el cole, en el patio, en el recreo. Entonces, cosas que podemos ver niños que rechazan mancharse, que no soportan estar en sitios ruidosos, que les tocas y te pegan, que no pueden estar en la fila cerca de los compañeros, que les molesta muchísimo las luces brillantes o te piden exageradamente, a lo mejor están en el aula y están todo el rato tapándose. Podemos encontrar niños que eso, se tapan los oídos ante sonidos que ya son familiares, o sea, la campana del recreo o un niño que grita en el patio porque estamos jugando y gritamos, o sea, tenemos ese perfil más de evitación, de rechazo, que a veces se confunde mucho con pues un niño que pega. Un niño que empuja, porque al final no me gusta, no quiero, te rechazo. O sea, y me has tocado y te empujo, de quita, no sé actuar de otra manera. O sea, ese podría ser como un perfil o unos signos de alarma o niños que rehúsan a usar cierto tipo de prendas de vestir, cierto tipo de alimentos, o llega el verano y empiezan a querer seguir utilizando pantalón largo y camiseta larga, porque es que así parte de su cuerpo no se expone a todos esos estímulos táctiles. O sea, suele suceder también que les cuesta, pero por otro lado tenemos todo lo contrario. Niños que te invaden el espacio personal porque están encima de ti, te tocan, tocan a los demás, no miden la fuerza y entonces en vez de darte una caricia te están casi empujando o te abrazan muy fuerte, se mueven en la silla, van manchados y no se han dado cuenta, disfrutan de pringarse. O sea, al final eso. Y todo esto es cuando le influye en su día a día. O sea, porque al final todos tenemos una preferencia de sensaciones de una manera u otra. Y ya de ahí, sobre todo los adultos, más o menos sabemos regularnos. Yo siempre lo comparo con los adultos que disfrutan y necesitan tirarse una vez al mes en paracaídas y los que es que necesitan pasar una tarde entera leyendo un libro. Todo es válido. Son perfiles totalmente distintos. Nosotros sabemos regularnos y nos gusta, pero si nos influye en no hacer ese tipo de actividad, entonces ya tendríamos como ese problema.
Bueno, pues la verdad es que el tema es apasionante y nos llevaría muchísimas horas más.
Eso
Pero
es.
bueno, María, la verdad es que ha sido un placer escuchar y reflexionar sobre las necesidades de cada cual y esas alarmas que, por supuesto, ya cuando no se pueden ocultar, porque a veces
Eso
no
es.
queremos ver lo que tenemos ahí delante, pues hay que acudir al médico y ya a partir de ahí a lo que nos prescriba en
Eso
este
es.
tipo de situaciones, especialmente terapeutas ocupacionales.
Sí, cierto es que encontramos muchas veces que aún los médicos desconocen estos trastornos de procesamiento sensorial. Entonces, sí que estamos ahí en la parte de educación, de conocimiento, y cada vez intentamos oírnos más porque hay una fina línea entre un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a lo mejor, versus a un niño con dificultades de procesamiento sensorial, o hay veces que se pueden dar las dos. Pero muchas veces ponemos esa etiqueta fácil de diagnóstico y no hacemos ese diagnóstico más ocupacional, que sería más estas dificultades de procesamiento sensorial.
Bueno, pues tomamos nota y que tomen nota. Así que muchísimas gracias por tu participación y esperamos en futuros programas volvernos a encontrar porque el tema seguro que va a suscitar muchas preguntas.
Pues
Así
nada, sí.
que, bueno, pues quien quiera hacer alguna consulta, que nos escriba mejor, que nos dicte por WhatsApp un mensaje al 610-56-3306. Y bueno, pues ya nuestra terapeuta ocupacional nos contestará o le contestará a esta persona. Muchas gracias, María Nieto.
Genial, muchas gracias por invitarme y por vuestro tiempo, ha sido un placer.
Igualmente, un
Y
abrazo.
así el
Un
ala
abrazo.
sin alas por todos fue querida. Sin prisas caminaba.